Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio, el 131 de CQ en Frecuencia. Un episodio este que, bueno, me vais a permitir que ando inmerso totalmente en el cierre ya de lo que será el cambio de QTH, el cambio de ubicación, el cambio de casa, donde nos meteremos. Así que estoy, como siempre os digo, con la vista puesta en la azotea. Y eso significa que os voy a hablar precisamente en este episodio, entre otras cosas, pero de forma, pues yo creo que muy principal, de lo que supone este cambio de QTH a nivel de azotea, a nivel de antenas. ¿Por qué? Porque mirad, hay una máxima que siempre repite Alberto, Eco Alfa 1 Delta Alfa, de Riojanos por la radio, que dice: soy afortunado, tengo antena en el tejado. Y es una máxima, pues yo creo que cualquier radioaficionado la afirmaría, porque el hecho de poder poner en el tejado de tu domicilio, en el tejado de tu QTH, una antena para VHF y UHF, pequeñita, pero que esté alta, y una antena para las bandas de HF, yo creo que es el sueño húmedo de muchos, ya que eso te va a permitir pues tener siempre a mano tu radio en casa y poder aprovechar cualquier momento para poder hacer radio sin necesidad de tener que coger tus equipos, tus baterías y todos los armatostes, por decirlo de alguna manera, y salir al campo, al monte, etcétera, cosa que también es muy bonita y muy aconsejable. Pero hombre, el hecho de poder tener una instalación de radio fija en tu QTH, pues te va a permitir eso, aprovechar sobre todo todos esos ratos, todos esos momentos que puedas tener estando en casa para encender la radio y hacer algún que otro contacto. Y eso es muy cómodo, y la verdad es que yo creo que cualquier radioaficionado pues aspira a poder tener eso en casa. Bueno, dicho esto, de lo cual os hablaré a continuación en los próximos minutos, dejadme antes que dé desde aquí mi enhorabuena a un compañero de la comunidad de CQ en Frecuencia, la última incorporación a la comunidad de CQ en Frecuencia, al amigo Andrés Jiménez, que hoy es martes, ¿no? Sí. Pues ayer lunes consiguió su examen, pasó su examen, aprobó su examen, y me hace especial ilusión por una cuestión. Comentaba con alguien en Iberradio algo que a veces se me pasa por la cabeza. Después de más de 100 episodios en los cuales se han tratado tantísimos temas relacionados con el mundo de la radioafición, la verdad es que a uno se le queda un poco la sensación de que ya casi que lo hemos tocado todo, ¿no? O hemos tocado muchísimas cosas. No todo, pero muchísimas cosas. Y a alguien le comentaba en Iberradio, yo creo que si un aspirante a radioaficionado escucha todos los episodios de CQ en Frecuencia, yo creo que se presenta al examen y yo creo que lo aprueba. Si los ha escuchado con atención, yo creo que lo aprueba. Bueno, pues el amigo Andrés Jiménez, precisamente, que ha pasado, como os digo, ha superado su examen ayer lunes, pues precisamente nos ha dejado un comentario en el grupo de Telegram de la comunidad de CQ en Frecuencia en esa línea.
Pues nada, sobre todo quería agradecer a Xavi porque prácticamente no he estudiado. Con lo que me he preparado el examen ha sido con sus podcasts. O sea que lo que hace está muy bien y ayuda mucho. Y nada, se lo quería agradecer.
Bueno, pues esto que no se convierta en algo habitual. Hay que estudiar, ¿vale? Hay que estudiar porque va muy bien tener claros los conceptos antes de tener el indicativo. Pero también es cierto que, como se dice muchas veces en el tema de la autoescuela y del carnet de conducir, al final te preparas para conseguir tu, en este caso, tu licencia, ¿no? Y tu JAREC, tu autorización JAREC, para poder optar al indicativo y poder tener tu indicativo. Y a partir de ahí empieza el verdadero aprendizaje. El verdadero aprendizaje de escuchar, profundizar en la infinidad de temas y de conceptos que engloban este apasionante hobby que es la radioafición. Y bueno, va a tener Andrés tiempo, mucho tiempo por delante, toda la vida por delante, para profundizar en el mundo de antenas, en el mundo de los modos de emisión, bueno, y en la práctica operativa, etcétera. Y mirad, precisamente en esta línea, también el otro día recibía en uno de los episodios un comentario en YouTube que decía exactamente esto. Buenas, soy novato. He sacado la licencia simplemente porque me he enterado de que los Baofeng que compré son ilegales sin ella. Ahora que conozco algo de normativa y tal, me he quedado perdido. ¿No se puede usar la radio para charloteo banal? ¿Y en banda ciudadana sí o qué? ¿Cuál es la gracia de esta afición? ¿Las escuchas consisten en oír tropecientos identificadores de llamada y datos técnicos? Es decir, aquí un compañero se ha sacado la licencia, ha aprobado su examen, simplemente por el hecho de que se había comprado unos walkies Baofeng y se había enterado de que si no tenía la correspondiente licencia, el correspondiente indicativo, no podía utilizar los Baofeng. Y simplemente por ese hecho se ha sacado el examen, ha hecho su examen, lo ha aprobado y ahora se pregunta que cuál es la gracia de esta afición. Bueno, esto para que os deis cuenta de que hay varias formas de llegar al examen de radioaficionado y varias formas de enfocarse en lo que sería la radioafición. Por un lado está aquel que, bueno, conoce un poco los entresijos de esta afición. Como decíamos anteriormente, el amigo Andrés, por ejemplo, conoce los entresijos de la afición, le gusta, se interesa por ella, se ha escuchado los episodios del podcast, etcétera, y se presenta al examen para participar activamente de esta afición y para poder ponerla en práctica. Y por otro lado, hay otros compañeros que simplemente se compran un aparato sin saber exactamente cuáles son las características de ese aparato ni a lo que conllevan, y cuando se enteran de que necesitan pasar un examen y necesitan una autorización administrativa y un indicativo para poder usarlos, entonces se presentan al examen sin haberse interesado para nada por el mundo de la radioafición, ¿no? Y sin tener realmente esa afición a la radio de la cual hablamos tantas y tantas veces, y aprueban su examen. Y permitidme que diga que creo, y es mi opinión, es mi humilde opinión, creo que el punto de partida de estos dos casos es diametralmente diferente. Así que, al final, a esta afición se está uniendo mucha gente motivada por otras razones y otras motivaciones, valga la redundancia, que no son precisamente la afición a la radio ni el conocer los entresijos de nuestra afición, y sin embargo hay otros que sí que se vienen, digamos que cultivando en la afición a la radio y en la radioafición, y finalmente dan el paso a sacarse su indicativo. Entiendo que, aunque el amigo Andrés bueno, haya estudiado más bien poco lo que serían las temáticas, pero se ha empapado muy mucho de la radioafición gracias a este podcast y ha acabado por aprobar su examen y ya en breve va a tener su indicativo para poder empezar a profundizar mucho más en el mundo de la radio, a mí, si me permitís, creo que tiene muchos más enteros ganados ante este hobby el amigo Andrés, que no una situación colateral, como puede ser la del amigo Javier, por ejemplo, pues ante esa necesidad simplemente de sacarse la licencia sin conocer bien los entresijos de esta afición, simplemente para poder operar con esos walkies Baofeng. Bueno, dicho esto, también había otro comentario en YouTube que también nos debería hacer que pensar. Decía lo siguiente, don Manuel nos decía: yo estudié para el examen de memoria, saqué la licencia y luego ya aprendí lo que es la radioafición. El examen, bajo mi opinión, es demasiado técnico. Supongo que muchos radioaficionados no quieren abrir su radio y cacharrear con cables y antenas. Simplemente comprar la radio y empezar a comunicarse. Es decir, las motivaciones son mil las que puede tener un radioaficionado para enfrentarse al examen y para meterse en nuestro hobby y para empezar a, pues, a cacharrear, empezar a meterse en las bandas y empezar a, bueno, a probar lo que es el mundo de la radioafición. Así que bienvenidos todos, bienvenidos seáis, vengáis por donde vengáis y vengáis a lo que vengáis, siempre que sea, eso sí, con buena intención. Empezamos.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Bueno, y después de este monólogo inicial, si me permitís, dejadme que me cambie el micrófono. Voy a cambiar al micrófono de diadema para poder moverme con total libertad y de esa forma poder inspirarme mejor para explicaros todo lo que os quiero explicar sobre el cambio de QTH y el hecho de poner o poder poner antenas y todo el periplo que tengo por delante en los próximos minutos. Bueno, pues aquí estoy ya con algo más de movilidad y bueno, esto me viene perfecto para contaros lo que quiero compartir hoy. Mi cambio de QTH, mi cambio de domicilio y lo que eso implica para un radioaficionado cuando mira el nuevo tejado con la ilusión y el respeto de quien quiere montar sus antenas. Antes de entrar en materia, quiero poner un poco de contexto para los oyentes que no están en España y quizás no conocen la situación que vivimos aquí con la vivienda. Los precios del alquiler están disparados, los de compra también, y encontrar una casa asequible se ha vuelto toda una odisea. En mi caso, después de 11 años viviendo en el mismo piso, el propietario necesita recuperarlo para su hijo. Así que mi mujer, mis hijas y yo tenemos que mudarnos. Y no en mucho tiempo, en 2 o 3 meses como máximo. Así que, además de cajas y papeleo, se ha desatado toda la tormenta logística y emocional que supone una mudanza cuando tienes familia. Alquilar de nuevo sería repetir la historia dentro de unos años, así que decidimos dar el paso y buscar una vivienda en propiedad. Y después de mucho buscar, encontramos una que encajaba en todo: ubicación, presupuesto y necesidades familiares. Está muy cerca de este del actual QTH, apenas a 10 minutos, así que las niñas pueden seguir en su colegio y mi mujer en su trabajo. Pero claro, tenía que haber una letra pequeña. El motivo por el que esta vivienda era asequible es una curiosidad urbanística. El edificio está fuera de ordenación. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando en Pontevedra se aprobó el plan urbanístico actual, en 1989, el edificio ya existía, pero el nuevo plan recalificó el terreno como suelo de transportes, ya que está junto a la estación de tren y de autobuses. El edificio se mantuvo en pie, se consolidó, pero quedó fuera de ordenación. En la práctica, eso implica limitaciones. No se puede ampliar, no se pueden hacer obras estructurales importantes y cualquier intervención requiere permisos muy específicos. Y claro, cuando eres radioaficionado, esa frase fuera de ordenación empieza a sonar como una alarma en la cabeza. Porque lo primero que piensas es, ¿voy a poder poner mis antenas o no? Para complicarlo más, el edificio tiene tejado a 2 aguas, sin terraza ni superficie pisable. Es decir, no hay una zona plana donde poder trabajar cómodamente. La única opción sería aprovechar elementos ya existentes, como las chimeneas. Pero eso, la normativa no lo permite. Una antena no puede anclarse a estructuras de ventilación o humos. Así que ahí me encontré, rodeado de planos, leyes y reglamentos, intentando entender si será posible o no colocar una antena en ese tejado. Y a todo esto, sumadle el estrés del proceso de compra, la hipoteca, los plazos y la incertidumbre, claro. Mi primera idea era sencilla. El edificio va a someterse a una rehabilitación de la cubierta. Van a sustituir las viejas tejas por panel sándwich en los próximos meses. Pensé, perfecto. Cuando empiecen las obras, puedo hablar con la empresa y pedirles que coloquen un pequeño mástil o una base preparada para, en el futuro, montar mis antenas. Pero claro, eso supone llegar nuevo a la comunidad y nada más aterrizar, pedir permisos para intervenir en una obra común. No es la mejor carta de presentación, creo. Es comprensible que los vecinos lo vean con recelo. Así que empecé a pensar en cómo plantearlo de forma positiva. Después de lo que vivimos en abril con aquel apagón general, muchos entendimos lo importante que es la autonomía en las comunicaciones. Y quizá ese sea mi argumento más fuerte. Explicar que tener un radioaficionado en la comunidad no es un problema, sino una ventaja. En caso de emergencia, apagón o incomunicación, mi estación podría dar cobertura de comunicación básica al edificio. Podríamos coordinarnos, informar, incluso conectar con servicios de emergencia si hiciera falta. Bueno, en fin, que voy a intentar jugar esa carta, porque creo que es justo lo que define el espíritu del radioaficionado: servir y conectar. De todas formas, no debemos olvidar que la ley está de nuestro lado. Según la Ley 19/1983 y el Real Decreto 2623/1986, se reconoce el derecho de todo titular de una estación de radioaficionado a instalar su antena en el exterior del inmueble, siempre que tenga la licencia correspondiente. Y eso es importante subrayarlo. Por ley tenemos ese derecho, aunque haya oposición del resto de vecinos. En la práctica, cuando presentamos la memoria técnica ante la Dirección General de Telecomunicaciones, ellos notifican a la comunidad de propietarios y abren un periodo para alegaciones. Pero esas alegaciones no pueden ser técnicas del tipo nos da interferencias o no queremos ver una antena. Tienen que tener fundamento real, por ejemplo, si la estructura pone en riesgo el edificio o vulnera normas de seguridad. Si no hay razones de peso, el radioaficionado tiene derecho a instalarla, así de claro. Mi intención no es montar una torre con una Yagi de 10 elementos, nada de eso. Quiero algo discreto, lo mismo que tengo ahora. Un hilo de 16 metros con una caña de pescar de 6, un acoplador automático en la base y una pequeña vertical o una Bicuat 270 como la que tengo ahora para VHF y UHF. Nada invasivo, apenas visible. Pero aunque sea modesto, necesito tenerlo. Porque el hecho de que el edificio esté fuera de ordenación puede complicarlo todo si el ayuntamiento lo interpreta como una obra no autorizable. Y ahí está mi mayor preocupación. Así que, desde aquí lanzo una pregunta a los oyentes. ¿Alguien ha pasado por algo similar? ¿Alguno ha intentado instalar una antena en un edificio fuera de ordenación? ¿Os pusieron pegas? ¿Se pudo hacer? Si conocéis casos o tenéis experiencias que puedan ayudarme, agradeceré muchísimo vuestros comentarios, ya sea a través del formulario de la web CECO en Frecuencia o en las plataformas donde escuchéis el podcast, pues lo dejáis en los comentarios. Porque lo cierto es que, de momento, todo, absolutamente todo, son incógnitas. Sería ideal poder coordinar con la empresa de rehabilitación y dejar preparado un soporte, un mástil, algo sencillo, para cuando pueda presentar la memoria técnica y tramitar la instalación ante Telecomunicaciones. Pero si no se puede, tengo que tener un plan B. Y el plan B pasa por aprovechar alguna de las ventanas. La vivienda está en un tercer piso de un edificio de 4 alturas, totalmente despejado. Delante la estación de tren, detrás la de autobuses. A los lados, nada que tape la vista. Eso significa que para VHF y UHF podría ser posible colocar una pequeña vertical o un dipolo desde la ventana y cubrir las bandas de 144 y UHF. No es lo ideal, no es lo óptimo, pero sería una solución funcional y discreta, eso sí. Para HF la cosa se complica. Pero he pensado en improvisar una slooper, un hilo que baje en diagonal desde la ventana hasta un punto más bajo, quizá el jardín o un patio interior. Sería una instalación de compromiso, eso sí, de quita y pon, pero me permitiría hacer algo de radio mientras busco una solución definitiva. Ya sabéis lo que digo siempre, el que quiere hacer radio se las ingenia, y si hay ganas, pues siempre hay una manera. Y si ni eso fuera posible, pues tengo un plan C, el remoto. Utilizar el Hermes Light, que permite operar la estación en remoto y ubicar la antena en otro lugar. No es lo que más me gusta, y además debería encontrar algún lugar para colocar la antena y el remoto. Además es que me encanta tener mis equipos y mis antenas físicamente conmigo, pero es una opción real. El único inconveniente, depender de internet. Y claro, en caso de apagón o emergencia, eso deja de funcionar. En ese escenario siempre quedará la opción portable. Coger el equipo, la chinantena y el FT100, bajar al coche y montar la estación pues en portable. Quizá no desde el QTH, pero al menos poder salir al aire en HF en caso de emergencia. Así que, como veis, estoy en plena fase de planificación, valorando opciones y a la vez con todo el caos de la mudanza, la hipoteca, las obras y la burocracia. No os voy a mentir, es una etapa intensa o intensísima, pero también ilusionante porque cada radioaficionado sabe que montar un nuevo QTH es, en el fondo, volver a empezar. Es volver a soñar con el primer contacto, con la primera señal que logras oír desde tu nueva estación. Y aunque este camino tenga obstáculos, legales, técnicos, urbanísticos y vecinales, lo importante es no rendirse. Buscar alternativas, adaptarse y seguir haciendo radio. Así que seguiré investigando, consultando con compañeros y os mantendré informados en los próximos episodios sobre cómo avanza todo este proceso. Estoy seguro de que, de una forma u otra, algo podré poner en el aire. Porque al final, eso es lo que somos, radioaficionados. Gente que se comunica, que experimenta y que nunca deja de intentarlo. Así que, Ya os digo, os intentaré mantener informados en la medida de lo posible e intentaré encontrar alguna solución a todo esto que tengo entre manos, sea la A, la B, la C, la D o hasta la Z. Pero intentaremos tener algo que nos permita hacer radio desde el nuevo QTH, aunque existan todos esos imponderables y todos esos impedimentos de todo tipo para poder hacer radio. Espero estar en el aire en unas semanas o en escasos meses desde esa nueva ubicación. Y dicho todo esto y todo este rollo, todo este monólogo que os he soltado, para que seguramente habrá compañeros que se encuentran en una situación similar, pues que sepan, ¿vale? Y que vayan sabiendo, pues cómo pueden hacer para colocar sus antenas, etcétera. Está claro, si no se trata de un edificio fuera de ordenación, es un edificio pues digamos que bueno, pues cumple absolutamente todos los requisitos urbanísticos, etcétera, una vivienda normal y corriente, si estáis en régimen como estáis como propietarios, ya os he dicho, la ley os ampara y vais a poder colocar vuestras antenas sin demasiada problemática en el hecho de que los vecinos puedan poner algún tipo de impedimento. Y por otro lado, si estáis de alquiler, que sepáis que la ley os ampara igualmente. Lo único que vais a tener que hablar con el propietario de vuestro piso de alquiler, y si el propietario está de acuerdo, se sigue la misma política. Si el propietario no está de acuerdo en que pongáis antenas, ahí ya la cosa se complica, porque el propietario es el propietario y vosotros sois inquilinos. Pero bueno, siempre podéis buscar una solución, un entente con el propietario. Pero en definitiva, si no os encontráis con problemas como el que me encuentro yo con este edificio fuera de ordenación, no tenéis que tener ningún tipo de problema para poner antenas de un tipo o de otro. Y en mi caso, pues otra opción es intentar hacer HF con una loop, con un aro magnético, con una loop magnética desde el interior. El edificio está despejado, a lo mejor cerca de una ventana me permite trabajar las bandas de HF. Pero bueno, yo creo que esa ya sería la última opción de todas las que he comentado. Yo creo que podría estar incluso por debajo de la opción del remoto, si encontrase alguna alma caritativa en mi familia que estuviese dispuesta a albergar y a acoger y a adoptar a mi Hermes Light en su QTH. Bueno, dicho todo esto, venga, vamos a seguir adelante con este episodio 131 de CQ en Frecuencia. Recordad que si alguno tiene algún consejo o alguna idea sobre todo esto, o tiene experiencia en estas lides en un edificio fuera de ordenación, ahí están los comentarios en las diferentes plataformas o el formulario en cqenfrecuencia.com. Os ponéis en contacto conmigo y lo iremos desgranando en los próximos episodios. Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar.
Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo?
Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Bueno, y si fallan todas esas opciones de las cuales os hablaba antes para poder colocar antenas y poder hacer radio de una forma ágil y cómoda desde mi QTH, pues siempre nos quedará salir a la calle e intentar trabajar el maravilloso y apasionante mundo de los satélites.
Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu.
Eco Alfa 8, terminado Zulu, repite.
Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, India Lima 18, QSL.
Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, Eco Alfa 7, Golf, Charlie Foxtrot, India Mike 77, gracias.
Recibido, Eco Alfa 7, Golf, Charlie Foxtrot, por Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, India Lima 18, gracias.
Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, Eco Alfa 2, Eco Romeo Bravo, India November 93.
Saludo, Eco Alfa 2, Eco Romeo Bravo, por Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, India Lima 18, 59, gracias.
Gracias a ti, Carmelo, saludos, hasta luego.
Y es que gracias a los satélites, con una pequeña antena de mano direccional y un simple walkie, vamos a poder excitar el transpondedor de la ISS o utilizar cualquiera de los satélites de radioaficionado que tenemos pululando a lo largo y ancho de nuestra atmósfera para pues poder comunicarnos desde cualquier rincón del mundo con otros compañeros. La verdad es que es una modalidad muy interesante, de la cual ya hemos hablado en otros episodios de CQ en Frecuencia, pero que también supone una posibilidad para todos aquellos que no pueden poner antenas en su QTH y que, bueno, pues es una muy buena ocasión para hacer una práctica de radio diferente a lo que son las bandas de HF, o aunque sea muy similar y se utilicen las bandas de VHF y UHF. Por ejemplo, en el caso de la ISS se utiliza bidireccionalidad en ambas bandas, en la de VHF y UHF. Pues, como os digo, son modalidades muy interesantes y que seguramente a los más pequeños de la casa y a aquellos que no están acostumbrados a moverse en las bandas, pues eso, de HF, las bandas de radio aficionado, el hecho de poder comunicarse a través de un satélite o a través de la Estación Espacial Internacional, pues va a suponer un acicate muy importante para que vean la radio y la radioafición como un hobby muy interesante. Precisamente, además de estos satélites, digamos, móviles que van orbitando alrededor de la Tierra y que podemos utilizar en sus determinados pases para comunicarnos con otros compañeros, también existen satélites, existe un satélite al alcance de los radioaficionados, un satélite geoestacionario fijo, como es el QO100, que nos permite comunicarnos de manera estable y fija siempre, ya que siempre se encuentra en la misma ubicación y nos permite pues esa comunicación sin necesidad de estar esperando el pase, sino que siempre lo vamos a tener ahí para comunicarnos con otros compañeros. Sí que es cierto que necesita una complejidad mayor, dado que hace falta pues una antena parabólica para poder atacar a ese QO100, como pudimos vivir precisamente en Iberradio 2025 con la demostración que hicieron algunos compañeros de enlaces a través del QO100 desde la explanada que hay delante del lienzo norte de Ávila. Vamos a escucharlo porque es muy interesante.
Romeo 3 Lima Oscar, is it correct? QSL, QSL, you are 5-9 here into Indian November 70 Papa Papa, doing a demo here for the Iver Radio 2025 Ham Radio Fair. Put together all the equipment in here, and I've got a nice crowd in here. So thank you for the call, for the contact. QSL. Okay, I copy Kilo Oscar 64 Alpha Sugar, I think it was. QSL, QSL. So thank you for the QSO. And hoping to catch you on air another time, hopefully soon, here on Q100. 73 for now.
Yeah,
thank you
very much for the nice contact. 73,
bye-bye. 73, have a nice weekend. Bye-bye. Rusia. Yeah. No sé escribir. Italy Whiskey 3, Sierra Sierra America, QSL.
Italy Whiskey 3, Sierra Sierra
America. QSL, you are 5-9 as well into India November 70 Papa Papa. India November 70 Papa Papa. Could you get back to me with your locator one more time?
Locator is Juliet, November 6 Mike Charlie. Juliet, November 6 Mike Charlie from Italy Whiskey 3 Sierra America. Copy?
QSL, QSL, QSL. Julie November 66, Mike Charlie from India Whiskey 3-0-0-Alpha. Thanks a lot for the QSO here in Q100. Loud and clear copy here. So yeah, hoping you have a nice weekend. I'm here in at the Iber Radio 2025 Ham Radio event here in Avila near Madrid. And yeah, a nice crowd here around me watching how QSO, how I operate on Q100. So yeah, anyways, thanks for QSO.
Pues ahí podíamos escuchar al compañero de Ecoalfa 3 India, Eco Kilo, pues precisamente haciendo esta demostración de comunicaciones a través del QO100, de este satélite geoestacionario, durante el pasado Iberradio 2025. Así que, señoras y señores, posibilidades para hacer radio hay mil. Tenemos también LoRa, APRS, Mestastic, bueno, y mil y una modalidades, SSTV, etcétera. Con lo cual, de verdad, quien no hace radio es porque no quiere.
CQ. Aquí Whisky 9 Golf Oxtrot Oscar. ¿Cambio?
O no nos olvidemos del mundo del diexismo, de escuchar estaciones de broadcast de cualquier parte del mundo, como por ejemplo hizo nuestro compañero Fabián Eco Bravo 1 Tango Romeo este pasado fin de semana, que logró escuchar, entre muchas otras de las cuales nos documentó y nos pasó a través del grupo de CQ en Frecuencia, esta en concreto de Radio Nueva Zelanda, ¿vale? Desde su QTH en Asturias, Radio Nueva Zelanda. Imaginaos cómo de lejos estaba esta transmisión desde Rangitaiki, ni más ni menos. El transmisor está en Rangitaiki, aproximadamente a una distancia de unos 19.000, casi 19.500 kilómetros. Y se escuchaba así esta emisión de Radio Nueva Zelanda.
When it comes to like Medusa or the women, you kind of like, oh wow, Medusa's scary. And then as you grow up and become more worldly and feminist, you're like, Medusa was absolutely...
Precisamente esta emisión la captaba Eco Bravo 1 Tango Romeo en la banda de 30 metros, en 11 megaciclos .725, en 11.725 megahercios. Era capaz de recibir esta emisión de Radio Nueva Zelanda.
The actor and comedian Sean Hayes is best known for playing the loudmouth Jack in the hit TV series Will and Grace.
Bueno, y con esto nos despedimos de este episodio 131 de CQ en Frecuencia. Volveremos el próximo martes para tocar otros temas diferentes relacionados con el mundo de la radioafición e intentar, de una forma u otra, pues llevar este apasionante mundo de la radio hasta vuestros oídos, para que aquellos que se estén preparando para acometer su examen pues tengan un poquito más frescos todos estos conceptos, y seguramente vendremos con un tema bastante más técnico. Solo os puedo adelantar que será un tema bastante más técnico el que tendremos aquí en CQ en Frecuencia el próximo martes. Hasta entonces, como os digo siempre, sobre todo vosotros que tenéis antenas en vuestro tejado y sois afortunados por tener antena en el tejado, y los que no, en portable o como queráis, antena en mano y haciendo satélites, vosotros mismos, pero haced sobre todo muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición.
Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio 73.